Ser podcast.
Dieciséis años después, no sé si se habrán enterado, la selección española vuelve a jugar una final de un Mundial de Fútbol. En términos históricos, 16 años dirán que no son nada, pero en términos políticos y sociológicos, y más con los tiempos que vivimos, son una eternidad. Fíjense, aquel verano de 2010, España llevaba ya 2 años inmersa en la peor crisis económica en décadas. El paro rondaba el 20% y había 4,5 millones de personas desempleadas. Era una España todavía bipartidista. No existía un partido de ultraderecha, o estaba integrado y camuflado en uno de los dos partidos mayoritarios. Ciudadanos era un partido residual en Cataluña, tampoco existía Podemos. Es más, faltaba un año para que llegaran el 15M, ¿se acuerdan del 15M? Mañana volvemos a una final y seguramente ahora somos un país más diverso, pero también más envejecido y polarizado. Hoy, mira, nos hemos planteado el ejercicio de mirar cómo éramos un fin de semana de 2010, cuando se jugó la última final del Mundial que disputamos, y cómo somos ahora en 2026. En esta final que vamos a jugar mañana, que va a jugar la selección española mañana. Y hemos invitado a Belén Barreiro, que es doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social. Es fundadora de 40DB, una de las empresas demoscópicas más importantes de este país. Y curioso este dato también, en julio de 2010 era presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Buenos días, Belén, ¿cómo estás?
Buenos días, Lourdes, ¿qué tal? Muy bien todo.
Oye, tú llevas, Belén, más de 2 décadas dedicada al análisis científico de la sociedad. ¿Qué crees que le habría llamado la atención a la Belén Barreiro de 2010 si se pudiera haber asomado por una ventanita, por un agujerito, a ver la España de 2026? ¿Qué te hubiera impactado?
Pues es difícil elegir porque es verdad que España ha cambiado muchísimo. Quizás lo más sorprendente para mí habría sido la evolución de la revolución tecnológica que ya estaba en marcha, ¿no? O sea, ese paso de la extensión de Internet que había ya en 2010 a las inteligencias artificiales de 2026.
Hemos invitado también e incorporamos a la conversación a Esteban Hernández, corresponsal político del Confidencial y ensayista. El último de sus trabajos es un libro interesantísimo titulado Viaje a un nuevo mundo, que escribe junto a Enric Juliana y lo publica la editorial ARPA. Hola, Esteban, bienvenido.
Buenos días.
Te hago la misma pregunta que a Belén. ¿Qué le sorprendería al Esteban de 2010 si mirase por un agujerito?
La velocidad, en primer lugar. Han pasado 15 años, 16, pero como si hubieran pasado 3 décadas, por la intensidad de los acontecimientos, y después los cambios sociales. Han sido bastante más profundos de lo que nos parecen.
Tú defiendes, Esteban, que hace años cuando preguntabas sobre el futuro te respondían con datos, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo hacen con referencias históricas, ahora lo hacemos mirando al pasado. ¿Por qué pasa esto?
Porque antes vivíamos en una sociedad que creíamos estable y, por lo tanto, la mayor parte, o sea, cuando queríamos saber algo sobre ella, preguntábamos a la gente y teníamos estadísticas y teníamos encuestas. Se hacían muchas previsiones, el futuro va a ser así, el PIB crecerá esto, etc., ¿no? Y ahora estamos en una sociedad inestable en todos los sentidos, por ejemplo, en el internacional, ¿no? Todas las piezas se han desencajado y no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Entonces, en esa desorientación, echamos mano de la historia y pensamos, bueno, esta época, ¿cuál se parece? ¿No? ¿Dónde podemos encontrar una guía para que podamos interpretar esto? ¿No? Y esa es la razón esencial.
Belén, en términos demoscópicos puros y duros, más allá de ideologías, que si queréis luego entramos, ¿cómo ha cambiado la sociedad española? Yo decía que somos una población más envejecida, pero también mucho más diversa.
Sí, efectivamente, la diversidad yo creo que es un elemento central, en primer lugar por la inmigración, ¿no? Que claro, en 2010, bueno, es verdad que se había producido una entrada constante de inmigrantes desde principios de siglo, pero ahí en 2010, con la gran recesión, se produce un punto de inflexión, ¿no? Y tras una década de crecimiento continuo, pues por primera vez empieza a haber más personas que emigran, que se van de España, ¿no? No solo extranjeros, sino también jóvenes españoles, que eso luego ha quedado reflejado en películas y en documentales, ¿no? Esos jóvenes españoles que se iban a probar suerte
a la aventura,
fuera de España,
decía la,
¿no?
La ministra Fátima Báñez, ¿os acordáis? La ministra de Trabajo decía,
se
iban a vivir la aventura por ahí a Europa.
Efectivamente, sí. Pues esto, claro, ha cambiado radicalmente, porque ahora somos un país de acogida y un récord histórico de personas extranjeras en España. Ha cambiado también la composición de la inmigración, ¿no? Con más nacionalidad colombiana, marroquí, venezolana, pero eso por el lado de la inmigración. Pero España, en la diversidad, ha cambiado también en muchos otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, en la composición religiosa, ¿no? Entonces era una sociedad ya secularizada, pero con una presencia de catolicismo muchísimo mayor que ahora, ¿no? En torno a 20 puntos más. Hay más diversidad también religiosa, es decir, ahora el catolicismo ocupa menos espacio, pero hay más evangelismo, hay más personas musulmanas, y luego también hay más, esto lo estamos viendo nosotros en los dos últimos años en los estudios que hacemos, hay una mayor diversidad en cuanto a una mayor espiritualidad, ¿no? Yo creo que esto conecta muy bien con lo que estaba comentando Esteban, en el sentido de que este mundo de incertidumbres que vivimos, que es probablemente la característica central de este año 2026, yo creo que las personas lo que hacen es hacer un viraje hacia lo espiritual, porque no sienten anclajes, ¿no? No sienten anclajes y necesitan agarrarse a algo, ¿no? Entonces estamos viendo este revivir de la espiritualidad, que es algo muy distinto a ser, tiene elementos comunes con la religión, pero bueno, digamos que son espiritualidades un poco que cada uno se construye un poco la suya, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay una diversidad enorme, ¿no? Y así podríamos continuar, ¿no? Pero desde luego de nacionalidades y también por la composición religiosa, ¿no? Entre otras.
Estábamos hablando de diversidad, Esteban, y lo refleja perfectamente la selección, ¿no? Uh-huh. Y las selecciones, yo diría, de todos los países de europeos, ¿no? Esa nueva sociedad que unos quieren negar o quieren borrar, pero es una realidad aplastante que está ahí, ¿no? Esos chavales que han nacido aquí, que han crecido aquí, que están sacando todo su talento y su energía en nuestro país.
Sí, no, sin duda. Lo que pasa es que yo pondría el acento también en la diversidad, digamos, de pensamiento, ¿no? Y tú lo ves en la propia selección. Se van a enfrentar dos selecciones y hay una que es la nuestra, que tiene una concepción colectiva del juego, donde todos forman parte de lo mismo, y, ¿no? Uh-huh. Y otra que está supeditada a un líder, que es, ¿no? Sí. Y todos trabajan para el líder, ¿no? Bueno, esa diferencia también se nota en lo social, ¿no? Es decir, en estos 15, 16 años lo que se ha producido es una transformación de nuestras mentalidades, porque la salida de la crisis anterior no encontró resolución, con lo cual, digo, por ligarlo con lo que hablaba Belén de las espiritualidades, ¿no? Con lo cual tenemos una conciencia bastante acentuada de que las cosas no van bien y no tienen pinta de que vayan mejor, ¿no? Y la reacción a eso es doble, ¿no? Por una parte, obviamente, la mayor individualización, es decir, una mayor sensación de que tengo que buscarme la vida para salir adelante como sea, y por lo tanto una pérdida de lazos colectivos, porque esto es una carrera y es el que gana. Y por otro lado, el repliegue hacia formas comunitarias, digamos, más acogedoras, a las que te puedas vincular, ¿no? Donde Y las dos cosas se están dando a la vez, ¿no? Y en política lo es muy claro. Es decir, por ejemplo, en las izquierdas, las opciones de izquierda en España están triunfando, son las territoriales, ¿no? Lo nuestro, sí. ¿No? En las opciones de derecha, pues hay un vínculo mayor con lo religioso y con lo identitario, la nación, etcétera, un nosotros. Y de fondo, una sociedad que prima al individuo y que prima la salida privada, ¿no? De los malos momentos.
Abierto el capítulo de Esteban de la política, de lo político, y ahí sí queda vértigo mirar, porque yo le decía a Belén antes, fuera de antena, a Esteban, el vértigo que da mirar ese 2010 y mirar ahora la de cosas que han pasado, partidos que se han deshecho como si fueran efervescentes, líderes que subieron de forma espectacular y ahora están desaparecidos. Recordemos que estábamos en la mitad, en 2010, de la segunda legislatura de Zapatero, estábamos sufriendo unos tremendos recortes sociales, la crisis económica se iba a llevar por delante el gobierno de Zapatero en favor de la mayoría absoluta de Rajoy en 2011, pero unos meses antes pasó otra cosa que marcaría mucho el panorama político. El 15 de mayo de 2011, una oleada de protestas pues salieron a las plazas, ocuparon las principales plazas de toda España, ciudadanos indignados que pedían, reclamaban más democracia, menos privilegios para los de siempre. Hijo, y ahora visto con la perspectiva de estos tres lustros que han pasado, una se pregunta, ¿no? ¿Qué supuso realmente el 15M? ¿Para qué sirvió? Porque hemos visto también cómo se ha deshecho eso como la espuma, ¿no? Un poco. Uh-huh. Esteban.
Bueno, era una esperanza de salida, ¿no? Es decir, como tú subrayabas, estábamos en una época de crisis económica y de alguna manera, y para mí este es un cambio significativo, fue una reacción en la que se entendía que el sistema tenía arreglo, ¿no? Es decir, que algo podía hacerse desde dentro de la política para transformar las cosas para que nos fuese mejor. Y 16 años después, lo que ocurre es que tenemos una sociedad dividida en dos tendencias. Una, gente muy polarizada, es decir, polarizada, enfrentada, ¿no? Y una mayor parte de la población que no tiene interés en la política y que no cree en la política como un mecanismo de solución de los problemas colectivos. Esa gente va a votar, es decir, hay un porcentaje de esa gente que no va a votar, otros sí, pero vota habitualmente en términos negativos, contra alguien que le genera rechazo y disgusto, ¿no? Pero la concepción de la política como instrumento de solución de problemas se ha ido degradando a lo largo de estos años de una manera sistemática. Y la esperanza fallida del 15M contribuyó mucho a que esto ocurriera.
Belén, se luchaba contra el bipartidismo en esas plazas, hubo ese periodo de romper el bipartidismo y, siguiendo lo que dice ahora Esteban, nos hemos pasado del bipartidismo al bibloquismo, porque ahí parece que hay dos bloques.
Sí, efectivamente, eso sería un poco la lectura de los hechos, ¿no? Yo creo que ahí, fíjate, si tenemos que encontrar un elemento práctico, un elemento, digamos, de continuidad entre ese año 2010 y el 2026, ¿no? Porque estamos hablando todo el rato de cambio, pero ahora cuando se escuchaba realmente, creo que el elemento de continuidad precisamente, aunque no lo parezca, lo encontramos en la relación de la sociedad con la política. ¿En qué sentido? En el sentido de que en 2010 empieza a haber ya las primeras señales de que va a haber una crisis del bipartidismo, que en el fondo, ¿qué es la crisis del bipartidismo? Sino una crisis de representación, es decir, estos partidos que están ahí no nos representan, no están ofreciendo, el sistema no ofrece la buena vida que me merezco, no nos proporciona como sociedad los resultados esperados. Y entonces esa crisis luego se traduce, pues obviamente, en que surgen nuevos partidos, pierden mucha fuerza los partidos tradicionales, pero en realidad lo que está detrás, que es esa insatisfacción, ese sentimiento de que este sistema no nos representa, perdura hasta hoy. De una manera, que diría, igual de profunda, ¿no? Lo que pasa es que en el camino ha habido partidos que creíamos la sociedad creía que les representaba, que no les representaba, ha habido partidos nuevos, pero el sentimiento de que el sistema no me representa está ahí. De hecho, es bastante sorprendente cuando se miran los estudios internacionales que España está entre los países, creo que está el segundo de un estudio que salió hace un par de años, el segundo o tercero como país en el que más ciudadanos dicen que no hay ningún partido que les representa, ¿no? Entonces, esto no es único en España, esa crisis de representación, pero en España especialmente aguda, ¿no? Y eso se ve por primera vez de manera muy nítida en el año 2011, aunque ya se empezaba... ya se estaba cociendo de antes de 2011, y lo que ha habido es un baile de partidos, pero ninguno parece que de los nuevos que haya solucionado ese sentimiento tan asentado en la sociedad de que el sistema no les está representando adecuadamente, ¿no?
Eso es lo que, Esteban, tú dices, que la indignación de entonces en las, uh-huh, en las plazas se ha transformado al desencanto total con la política, y ligó con esto, con la aparición, sobre todo a partir de 2020, de la derechización, ¿no? De, uh-huh, de cómo ha cambiado el péndulo, el eje, yéndose no solo a la derecha que estábamos habituada, ¿no? De bipartidismo, sino a lo extremo. No sé, ¿qué relación crees, Belén, tú, que estudias los datos, ¿no? ¿Qué relación crees que tiene esa tendencia conservadora con avances que hemos alcanzado y que también ha cambiado en la igualdad de género? Porque si hablamos de fútbol, también en 2010 era impensable que estuviese la sociedad pendiente también y llenase los estadios para ver al fútbol femenino.
Sí, o sea, aquí lo que nosotros observamos es que vivimos una sociedad de acción-reacción, ¿no? Es decir, que tiene mucho que ver con, bueno, con este debate y lo que ha apuntado Esteban de hay una pérdida muy importante de lo colectivo, un individualismo creciente, una atomización creciente de la sociedad, y detrás de eso hay muchos factores, porque también han cambiado los tipos de hogares, en fin, ahí habría que hacer un análisis más fino, pero el caso es que vivimos una sociedad enormemente atomizada, donde, bueno, ha habido corrientes que han tenido un impulso muy importante, como es el caso del feminismo, pero también de defensa de los derechos del LGTBI, y lo que estamos observando en los últimos tiempos es una reacción frente a los avances, ¿no? Hay una reacción muy importante frente al feminismo, en torno, nosotros la tenemos medida en torno a un 30% de la sociedad que cree que se ha ido demasiado lejos, frente a otro 30% que se cree que todavía no se ha avanzado lo suficiente. Pero estos mismos datos se reflejan en otras cuestiones como los avances en el LGTBI, de derechos civiles. Hay un 30% que se cree que se ha ido demasiado lejos y otro 30% que se cree que no se ha hecho lo suficiente. Entonces nos encontramos con esta sociedad, pues, de acción-reacción, esta sociedad que en ese sentido también está polarizada, donde hay grupos que creen que hay que hacer más y grupos que creen que hay que dar marcha atrás, ¿no? Eso hace que sea una sociedad, porque claro, la queja de la política es lo fácil, pero es que es una sociedad enormemente difícil de gestionar.
Tenemos problemas con el micrófono de Belén. Esteban, brevemente, ¿tú cómo lo ves?
Mira, en esa acción-reacción que comentaba Belén, creo que hay un elemento que no hemos entendido bien del porqué de la aparición de los partidos de derecha, de extrema derecha, en el contexto nacional e internacional. Hay un primer hecho, que es que ellos saben recoger el sentimiento de que el sistema está roto. Uh-huh. Y por lo tanto tienen un impulso contra el sistema y no prometen arreglarlo, sino prometen traer otra cosa que va a solucionar los problemas, ¿no? Y esto, en el caso de Trump,
Le funcionó
y fue muy eficaz, ¿no? Pero por otra parte, también tenemos que entender que esa reacción no es solamente contra el hecho en sí, ¿no? Es decir, no es que esté contra la inmigración o contra el feminismo, ¿no? Fijan la diana fundamentalmente en los actores que hacen posible que eso ocurra. Es decir, no es tanto la inmigración como el hecho de unos dirigentes determinados que fomentan que España o Estados Unidos o Francia se transforme de una manera radical. Y es a ellos a quienes culpan, porque son quienes tienen poder de decisión. Es decir, eso es un ataque también contra el sistema. El poner el foco en la gente que dirige el sistema también es un ataque contra el sistema.
Nos quedan muchas cosas para analizar. Me quedo con recordar la portada del día antes de la final, que hubo en 2010 una gran manifestación en Cataluña de rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut. 16 años después, unos días de la nueva final, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la ley de amnistía como vía para reconciliación nacional. Cosas que pasan si miras los periódicos de hace 16 años. Os agradezco mucho que os hayáis prestado a este viaje de ida y vuelta, a una previa de final de Mundial. Nos queda pensar que a lo mejor dentro de unos años nos plantearemos lo mismo, y yo quiero pensar de verdad, de todo corazón, que estaremos mejor. Esteban Hernández, Belén Barreiro, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Buen día.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.